Hey, everybody, I'm Nick Layton.
And I'm Leah Bonema.
And we're the hosts of Were You Raised by Wolves?
Each week, we try to make the world a kinder, nicer place.
Well, that's the idea, at least.
I mean, we try.
Have you ever wondered what to do if you're ghosted?
Or what to do when a friend asks you to borrow money?
Or the proper way to eat Cheetos?
You know, the big questions.
So please find Were You Raised by Wolves wherever you listen.
This episode is brought to you by Rancho Gordo, growing the best and most interesting heirloom beans available. Learn more at ranchogordo.com.
This week on Meat and Three, we're spotlighting the people who prepare our meat before it reaches our plates. We hear from whole animal butchers, the brains behind a meat vending machine, California cattle ranchers, and a master of charcuterie who isn't using meat at all.
It's like a smoked and grilled center stalk of the broccoli. And then it gets finished with some mustard, barbecue sauce, and sauerkraut.
Ranching and farming being as difficult as it is, you know, it's just one thing after another. And at some point, you just give up.
I had a wild idea that if I learned butchery, maybe I could start to be kind of a link in the supply chain.
Listen to Meat and Three, HRN's weekly food news roundup, wherever you get your podcasts.
Finalmente tuve tiempo para escribir canciones en mi cuarentena, descansé del ruido de la calle y de los trancones en mi cuarentena, aprendí a cocinar patatas en el horno.
Juan Andrés Ospina, músico colombiano, bienvenido a Bon Limón Radio. Es un placer por fin haber conectado contigo.
Lo mismo, Diego y Mari, qué bueno estar acá, por fin haber podido cuadrar algo.
Fue necesario una pandemia para poder sacar el tiempo, ¿ah? Qué locura. Siento que en los últimos años nos encontrábamos en aeropuertos, después de algún show tuyo, siempre como en esa velocidad vertiginosa de las vidas que estábamos viviendo. Cuéntanos cómo ha sido como esta etapa para ti.
Pues ha sido una etapa, bueno, rara obviamente, para como igual para todo el mundo. Digamos, en términos laborales fue bien, bien extraña, pues porque yo tenía un montón de conciertos, justo tenía un montón de conciertos buenísimos alineados para estos meses y claro, se canceló todo. Iban a ser como los mejores 6 meses laborales en mucho tiempo. Tenía un concierto con mi big band acá en Colombia, después teníamos una gira en Europa con Sofía, súper chévere, bueno, muchas cosas así muy interesantes y bueno, todo eso se canceló. Pero no ha sido, digamos, ha sido una época muy creativa, no ha sido difícil, digamos, para mí navegarla porque también estoy muy acostumbrado a estar en la casa.
Y maneras de dar clases mientras esto pasa en mi cuarentena.
Pues obviamente tiene cosas raras, por ejemplo ahora estoy grabando muchas canciones y haciendo música así en la casa, pero extraño muchísimo tocar con músicos de verdad, pues digo, tocar en vivo con músicos ahí al tiempo, ¿no? Porque en este momento lo estoy haciendo muy como, compongo una cosa y le mando una pista a un amigo bajista que está por ahí en otro país o en otro lado y él graba algo y después me lo devuelve y es como todo un proceso súper demorado, algo que uno hace en un estudio en 20 minutos cuando uno está en su casa así a distancia, a lo mejor son 2 días.
Claro, un proceso muy diferente desde el punto de vista técnico y también como que, como de ritmo propio, ¿no? Como debe cambiar un montón.
Sí, totalmente. Y muy como, pues este cambio drástico que tuvimos todo como hacia el mundo digital, ¿no? Pues es una transición que tiene un montón de cosas que son chéveres porque obviamente esto nos está enseñando a todos un montón de herramientas que vamos a poder utilizar ya para siempre. Hay un montón de cosas que ya no hay vuelta atrás, pero también cansa un poquito, ¿no? Porque es todo como muy aparatoso, uno quiere hacer un concierto online y siempre hay problemas de audio. Tiene cosas buenísimas porque uno de repente puede conectar con gente que quizás no podría venir a un concierto de uno, pero siempre están los miles de mensajes, no sé, oye, no entiendo, ¿qué pasa? No me puedo loguear.
Retomé los libros que hay en mi mesa de noche, descubrí que puedo estar tranquilo.
Bueno, pero has estado creando un montón de cosas y la canción del principio de este episodio, En mi cuarentena, cuéntanos de esa creación y que además le ha dado la vuelta al mundo, ha sido increíble.
Pues sí, como estaba haciendo un montón de canciones como creativas, que eso es de lo que más me ha gustado de esta época, es no tener compromisos con nadie más. Entonces he podido buscar un montón de temas y decir, bueno, hagamos este tema o este otro. Y entonces en ese momento pensé, bueno, hagamos una canción sobre la cuarentena. En verdad, lo que fue la composición de la canción, yo creo que la hice como en 10 minutos. Una canción muy rápida de componer, pero después el proceso de, bueno, la maqueta, un teclado, después se la mandé a un amigo baterista que vive en Nueva York. Le dije, ¿por qué no entras acá? Entonces hay un momento de la canción en el que yo digo que invité a mis amigos a que graben desde su casa. Uh-huh. Y ahí mismo entra mi amigo tocando, grabando su batería, que tiene un estudio en su casa, entonces suena súper bien. Y el bajista en Argentina, en Buenos Aires. Y fue chistoso porque le dije a los dos, pónganse como si estuvieran haciendo alguna cosa de la casa. Y entonces el baterista puso una olla encima del redoblante como si estuviera medio cocinando mientras tocaba.
No, buenísimo.
Y el bajista se puso ahí como en medio de los juguetes de la hija. Y nada, la letra es una melodía como súper repetitiva. Creo que también inconscientemente lo hice un poco, sobre todo en ese momento era como el clímax de la cuarentena, ¿no? Como que nadie podía de verdad salir a la calle a hacer nada. Entonces, y tiene como una cosa medio muy repetitiva la melodía, como, es como muy tonta la melodía porque estoy diciendo lo que hago en la casa con una melodía súper básica, súper repetitiva. La melodía todo el tiempo.
Yo me puse a hacer flexiones y escribí mis reflexiones en la cuarentena, en la cuarentena.
Tú te fuiste de Colombia durante mucho tiempo, pero siempre mantuviste como esa conexión creativa con tu hermano.
Sí, o sea, con mi hermano fue... yo me fui de Colombia en el 99, o sea, yo estuve muchos, muchos años por fuera, pero a partir del 2010 comencé a venir y a pasar temporadas acá. Y mi hermano también estaba viajando y cada vez que nos encontrábamos buscábamos como algún momento para hacer algo juntos. Todo esto, digamos, a partir de una canción que le hicimos a una prima nuestra para su matrimonio, una canción que se llamaba Inténtalo, Carito. Y después de eso compusimos una canción que se llama Qué difícil es hablar el español, que se volvió como súper viral, una cosa loca lo que pasó con esa canción.
Yo viajé por distintos países, conocí las más lindas mujeres, yo probé deliciosa comida, yo bailé ritmos muy diferentes.
Entonces ahí nos invitaron a algunos shows y digamos que durante esos 8 años, que justo hace poco hicimos un video celebrando el 8º aniversario de esa canción, que está en YouTube por si lo quieren ver.
Uh-huh. Claro que sí.
Contamos un poco la historia del grupo y de esa canción, pero a partir de ese momento pues yo cada vez que estaba en Colombia buscábamos momentos para componer y entonces pues sí, fuimos haciendo cosas muy intermitentemente durante todos estos años, pero ahí se mantuvo el vínculo creativo, digamos, de este proyecto.
Qué difícil es hablar el español.
Bueno, Juan Andrés, y cuéntame, vivir en todas estas partes del mundo, porque fue Europa, Nueva York, como Boston, ¿verdad? En un momento dado también estuviste en la universidad en Boston. ¿Cómo crees que eso como que le dio forma a tu carrera como artista?
Yo creo que vivir en diferentes lugares siempre le abre a uno pues mucho la cabeza, porque inevitablemente uno aprende cosas nuevas, maneras distintas de ver la vida y la música, y no sé, gente con experiencias y con códigos culturales diferentes, y eso enriquece muchísimo la música, porque al final la música es un lenguaje muy abstracto que se nutre de un montón de cosas, de vivencias personales y de sonidos que vienen de otros lugares, y entonces cada una de esas vivencias fue súper enriquecedora.
Juan Andrés, ¿y nos puedes describir, ya que estamos un poco melancólicos en esta época añorando tantas cosas, un concierto que para ti haya sido épico en tu carrera, por el sentimiento, por la importancia, por lo que sea, como si puedes como llevarnos a ese escenario y contarnos un poco de cómo fue?
Uno muy especial fue uno que hicimos, el concierto de lanzamiento del proyecto de mi Big Band en Nueva York, que fue en DC's, en el DC's del Jazz at Lincoln Center. Ese fue muy, muy especial porque era como una síntesis de muchísimos años de trabajo. Me acuerdo cuando recién me mudé a Nueva York, pues siempre estaba como debatiéndome entre estos como ideas de proyectos locos enormes que tenía en la cabeza y por otro lado como una realidad pues durísima económica donde hasta ahora estaba entrando, conociendo gente, y era como parecía demasiado lejano, algo así. Y tener pues en el DC's una banda de, no sé, 22 músicos increíbles con súper buena onda, presentando un disco que me llevó también varios años tocar. Paquito de Rivera también estuvo y tocó con nosotros. Lucía Pulido, Sofía Ribeiro, con la sala llena, o sea, la gente se quedó por fuera y muy buena energía. Fue como un concierto muy especial por todo lo que significaba.
¿Qué tal la chucha? En Colombia el mal olor de las axilas es la chucha. Mientras tanto en Uruguay a ese olor le dicen chivo. El diccionario define al chivo como una cabra con barbucha. Y cambiando una vocal, la palabra queda chucho. Y chucho es un perrito en Salvador y Guatemala. Y en Honduras es tacaño. Y a Jesús le dicen chucho. Con tantas definiciones, ¿cómo se usa esa pucha palabra?
This episode is brought to you by Rancho Gordo. Over the past 19 years, Rancho Gordo has led the revival of heirloom beans, taking the lowly bean from a healthy but neglected member of the vegetable family to a near superstar status ingredient. From growing the best and most interesting beans available to making sure all crops are fresh and a pleasure to cook with, Rancho Gordo's mission is to encourage cooks to experience and enjoy the unique flavors of heirloom beans. Rancho Gordo produces nearly 30 varieties of heirloom beans and lentils, as well as corn, grains, chilies, and other cooking ingredients. You can learn more at ranchogordo.com. That's RanchoGordo.com.
Entre sombras misteriosas e irrumpen las estrellas.
Sofía Ribeiro, queremos decir a nuestros oyentes, es partner de Juan Andrés, con quien nos hemos estado hablando, y es compositora y es música de Portugal, de música brasilera, de jazz, talentosísima. Y la última vez que nos vimos, Sofía, fue en la casa de Mariana hace mucho tiempo aquí en Nueva York.
Sí, hace años. No sé cuántos, pero sí, fue hace bastante tiempo.
Bueno, y desde ahí llevas viviendo unos años en Colombia. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia de vivir en América Latina y en Colombia en particular.
Nos fuimos de Nueva York el año pasado, en verdad. O sea, pasó un poco más de un año. Y pues a mí me ha gustado mucho. Es bastante familiar igual porque yo había pasado temporadas acá en Colombia. Incluso algunas de las temporadas fueron largas. Una vez estuvimos 5 meses acá. Entonces ya me siento bastante en casa en Colombia. Y como viajo mucho, en realidad no cambió tanto. Porque pues siempre estoy entrando y saliendo de Colombia.
Ciganos verdes, ciganos, deixa-me com esta crença. Os pecados têm 20 anos, os remorsos têm 80. Se o meu sangue não me engana.
Te perguntava isso e era sobre os viajes, porque alcanzaste a lanzar el tercer álbum el año pasado, en el 2019, Lunga. ¿Y qué tanto has podido viajar con ese álbum o qué tanto no has podido viajar con ese álbum?
Sí, es más la segunda pregunta. No, igual hemos podido lanzar el disco en Europa, en Argentina, en México, en varios países. Pero pues ahora este año teníamos bastantes conciertos programados que pues fueron cancelados. Íbamos a tocar acá en Colombia, en la Luis Arango, acá en Bogotá, en Barranquilla, vamos a tocar en Santa Marta. Teníamos ahora una gira en Europa justo en junio estaríamos en Europa en este momento. Nos tocó hacer una gran pausa en el lanzamiento de ese disco. Pero bueno, otras cosas están surgiendo, otras cosas también muy buenas. Así que hay que aceptar lo que hay y esperar que pronto esto se acabe y podamos seguir compartiendo nuestra música en vivo.
De hecho, teníamos una gira acá en Colombia, en eso, Bogotá, Santa Marta y Barranquilla, y eso fue justo cuando comenzó esto. O sea, el bajista llegó de Grecia a Bogotá, el percusionista vino de Nueva York a Bogotá, ellos llegaron el martes, y el miércoles se declaró la pandemia. Nosotros alcanzamos a ensayar y todo en la Luis Ángel Arango, que es donde íbamos a tocar en Bogotá. Hicimos un ensayo para el concierto que era supuestamente el sábado, y al día siguiente...
El domingo,
pero el jueves viajamos a Santa Marta y apenas nos bajamos del avión nos dijeron, se canceló todo.
O sea, por poco se quedan atrapados en Santa Marta.
Sí, ¿no? Sí, de hecho, después de eso fue como intentar hacer todo lo más rápido posible para que Petro se devolviera hasta Atenas. Es que, o sea, Petro se demoró 24 horas viniendo hasta acá.
Eso fue tenaz. muy triste, de verdad, fue duro. Pero bueno, ya supuestamente vamos a volver a reprogramar esa gira, pero no tenemos ni idea cuándo. Nos han dicho que iban a intentar este año, pero lo veo demasiado difícil. Yo creo que si volvemos en 2021 ya no será malo. A ver qué pasa con eso.
Y Sofía, durante estos meses, ¿cuál ha sido como tu proceso creativo? ¿Has estado trabajando en cosas? ¿Has estado más en contemplación? ¿Cómo ha sido este proceso para ti estos meses como artista?
La verdad han sido muy importantes en mi vida y en mi carrera. Ha sido muy sorprendente esta época, esta temporada, porque yo estoy muy acostumbrada a viajar todo el tiempo. Entonces, casi nunca estoy más que, no sé, 3 semanas, 1 mes en un lugar. Y entonces, incluso tengo esa tendencia de siempre querer estar viajando. Es un poco mi naturaleza. Pero esta cuarentena me obligó a quedarme, pues ya estamos, no sé, ya pasaron 3 meses, ¿no? De estar en un lugar, en el mismo apartamento. O sea, que esto es bastante especial para mí. Y ha sido una época muy creativa. Yo diría que la época más creativa de mi vida, porque he empezado a escribir canciones nuevas, que era algo que yo no hacía hace 2 años, casi no lograba terminar ninguna canción, y de repente tengo, pues no sé, ya voy en creo que unas 13 canciones nuevas, o sea, de verdad muy muy loco, porque las canciones empezaron a salir así muy rápidamente, con una velocidad que no me había pasado. Yo creo que ha sido un poco la combinación de estar en el mismo lugar y no poder ir a ningún lado, y una necesidad de expresarme, de compartir mi música con la gente.
Wow, ¿cuándo podemos oír el adelanto? La exclusiva, la chiva.
Sí, mira, pues una de las canciones, que fue la primera que escribí en la cuarentena, está en YouTube. Se llama Por Eso Canto, que significa Por Eso Canto. Y fue una canción que dediqué a mi papá, que cumplió 81 años. Yo iba a estar con él en Portugal porque tenía una gira. Entonces justo tenía todo cuadrado para poder estar con mi papá ese día, y pues la cuarentena empezó unos días antes. Entonces decidí componerlo en una canción, y grabamos un video con Juan acá en la casa y se lo enviamos, y desde ahí no paré de componer. Entonces esa fue la canción que de alguna manera activó todo este proceso creativo. Como vían, cada noche, cada día. Por isso canto, levo comigo seu olhar que se derrete de emoção.
Bueno, y quiero preguntarles a los dos, ustedes son pareja, trabajan juntos, colaboran como artistas, ¿Cómo ha sido estos 3 meses de pandemia y de cuarentena en casa, juntos todo el tiempo?
En este momento, la verdad es que, a diferencia de los últimos 3 discos de Sofía, en los que yo estuve, pues, principalmente encargado de toda la parte de la producción y los arreglos, y entonces eran momentos, pues, fueron producciones muy intensas, ¿no? Aparte son discos complejos, llenos de detalles, pero en este momento cada uno, pues digamos, yo no, en este momento yo no estoy siendo el productor del disco. Sofía tomó las riendas, digamos, de lo que está haciendo. Yo estoy ayudándole un poco, pero pues es distinto. Entonces, yo creo que si hubiéramos estado trabajando en un disco como hicimos con nosotros, hubiera sido mucho más complicado, porque lo que tienen las parejas que trabajan juntas es que no hay como un horario de oficina, ¿no? Sino que está todo, o sea, por ahí uno se despierta y lo primero que uno dice es, oye, ¿qué vamos a hacer con el bajista? O hay que subirle un poquito al redoblante, ¿no? Yo qué sé, ¿no?
Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que incluso ha sido una dinámica que ha funcionado muy bien. Hemos estado muy tranquilos, pues muy enfocados en crear y en trabajar, pero cada uno en su espacio haciendo sus cosas, y a veces sí hacemos cosas juntos también, pero muy equilibrado. La verdad, yo creo que la hemos pasado bastante bien. Pues ahora ya a mí personalmente ya me está cansando. No es cansado estar con Juan, no, es cansado de la situación de no poder salir, de no poder ir a otro lugar, ir al campo. Me hace mucha falta la naturaleza, pero en verdad, pues la hemos pasado muy bien por estar tan enfocados y tan motivados con lo que estamos haciendo. Y también, pues, compartiendo toda la parte de estar los dos acá y de cocinar y de ver películas y de, pues, disfrutar también de tiempo de pareja. Y después cada uno en su espacio trabajando en sus cosas. O sea, ha estado muy bien, la verdad.
Aprendí a cocinar patatas en el horno.
Bueno, me encanta que Sofía mencione la cocina, porque eso es una negociación constante, y sobre todo si se está viviendo 24 horas al día en la casa, los dos comen juntos y tienen que ver quién come qué y a qué horas. ¿Quién tiene la producción de la cocina?
A ver qué dice Juan, yo estoy muy curiosa.
Hay momentos, Sofía se dedica más, ¿no? Yo soy como más práctico, estoy como enfocado y muchas veces quiero resolver, entonces por ahí sí estoy trabajando en algo mío, me da poco de pereza estar, no sé, toda la tarde de repente cocinando algo, pero Sofía sí se ha puesto a aprender a hacer pan y a hacer un montón de cosas que ha sido chévere, pero de vez en cuando a mí también me da por decir, bueno, voy a cocinar algo rico, entonces me dedico unas buenas horas. Pero bueno, estamos siempre como ahí, esa negociación también va entre, si uno hace algo rico, pues hacer mucho para que, no sé, la próxima vez no haya que cocinar.
Bueno, pues oigan, les mandamos un abrazo grande desde Nueva York. Si nosotros viajamos allá, nos veremos, y si ustedes viajan acá también, por favor, mientras tanto, acompañados con la música de ustedes y con este podcast para que reportamos a nuestra gente. Los queremos mucho. Gracias por haber estado con nosotros, Juan Andrés Ospina y Sofía Ribeiro, una pareja espectacular por lo creativa y lo talentosa y lo musical. Un abrazo fuertísimo y gracias por estar en Buen Limón Radio.
A ustedes, Mari y Diego, muchísimas gracias, y que ojalá que de verdad que nos veamos pronto. Mil gracias y,
sí.
Y nos vemos.
This program is powered by Simplecast.
Thanks for listening to Heritage Radio Network, food radio supported by you. For our freshest content and to hear about exclusive events, subscribe to our newsletter. Enter your email at the bottom of our website, heritageradionetwork.org. Connect with us on Facebook, Instagram, and Twitter at @heritage_radio. Heritage Radio Network is a nonprofit organization driving conversations to make the world a better, fairer, more delicious place. And we couldn't do it without support from listeners like you. Want to be a part of the food world's most innovative community? Rate the shows you like, tell your friends, and please join our community by becoming a member. Just click on the beating heart at the top right of our homepage. Thanks for listening.
Hey, it's Francis Lamb, host of The Splendid Table. Every week on our show, we talk about food and cooking and the meanings of food and cooking. We talk with the most interesting people in food about their techniques, their culture, and everything in between. Whether it's about how fried chicken took over the world or how Instagram changes the way people are actually eating. It's a food show where everyone is welcome. Come join us. You can listen to The Splendid Table wherever you get your podcasts.